déjame seguir cantando y aprendiendo con los invitados, hablando un poco de la musiquita y de las historietas que han atravesado, pero que siempre te sentirás contento en Altipanicie. Queremos que se sienta muy feliz, risas, invitados, historias y más.
A nombre de EP Global Consulting, Catatumbo Tutoring, Sublime Print, Latin Pro Insurance, presentan a nuestro invitado de hoy, un músico excepcional, trompetista, productor musical, defensor de la buena música. Nos complace presentar al maestro Dante Vargas.
Muchas anécdotas contaré, con la historia te quedarás, y mirar tu opinión sin preguntas te formularás.
Pero que hay que ver esta, ese episodio contigo,
mi chistecito yo voy a echar,
para que siempre te sentirás contento en Altipanicie. Queremos que se sienta muy feliz, risas, invitados, historias y más.
Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Altipanicie. Y de verdad que nosotros hoy nos vestimos de gala. Tenemos un invitado internacional. Nos acompaña nuestro hermano Dante Vargas. Dante Vargas es un trompetista de primera categoría, un personaje pues que ha venido con una larga trayectoria, ha participado en grabaciones y en acompañamientos con gente de la máxima capacidad, desde J Lo, pasando por Juan Gabriel, Ricky Martin. Sí.
Mira, es más fácil decir, nombrame un artista
que no haya tocado.
Que no haya tocado, es más fácil. Es más fácil.
Claro. No, pero Dante, por ahí estuve leyendo que Dante es el director de la Sonora Carruseles, ¿no?
Sí, fui parte sí. De la agrupación, producción de Sonora Carruseles, también era productor, pero eso ya hace unos años ya pasó. Okay.
Dante ahora mismo vive en Miami, es productor, es trompetista, bueno, y para nosotros es un inmenso placer, Dante, que hayas aceptado la invitación generosamente, y para nosotros pues nos engalanas el podcast con tu presencia, mi hermano, muchas gracias.
No, gracias por invitarme, en verdad estoy muy, muy contento. Y de poder hablar de lo que sabemos hacer, ¿no? Que es música.
Exactamente. Bueno, Dante, yo quería preguntarte, hermano. Estuve stalkeándote y escuchando gran parte de las cosas que has hecho. Y hay un detalle ahí que a mí me parece maravilloso. Yo también trabajo en un estudio. Y en tu producción, en las cosas que he escuchado, hay dos mundos, o según mi percepción, está muy marcado el sonido colombiano y está marcado una intención muy mayamera, ese tumbadito mayamero.
Así es. Imagino usted lo produjo. ¿Ah? Me imagino que así lo percibieron, ¿no?
Sí. Bueno, yo porque también produzco y también trabajo en el estudio, sé que la música colombiana o la salsa colombiana tiene un sello, un toque particular, y lo noto en tus producciones, mi hermano. El sonido de los metales brillantitos aquí adelante, o sea, se parece, tiene mucho, mucho de allá. Pero también noté que lograste ese afincadito con el bombo, que es muy mayamero. ¿Cuál de las dos te gusta más? ¿O por cuál de las dos te inclinas más?
Bueno, si tú oyes eso, percibes eso, es porque yo a los 16 años fui a Colombia, o sea, de Perú. Uh-huh. Ya para cumplir 16 años y prácticamente hice toda mi carrera en Colombia, ¿no?
Ajá.
Fui a Cali primero y después fui a la ciudad de Medellín. Y ahí estuve más o menos desde los 16 años hasta que cumplí 33 años. Wow. Por eso tú ves que hice mi carrera allá y por eso ves ese sonido, ¿no? Que uno se le pega, ¿no? El sonido colombiano. Y de ahí, a los 3 años, vine aquí a Miami y aquí conocí muchas culturas, ¿no?
Ajá.
Y eso es lo que me encanta de aquí. O sea, puedo poner mi sello, pero a la vez cuando produzco, ¿no? Claro. Deje que la gente también fluya, ¿no? Por ejemplo, el pianista, yo no hago lo que yo escribo, ¿no? Yo dejo que ellos también crean conmigo. Inclusive yo pongo arreglistas, pongo a mucha gente, porque todo el mundo pone su sello también ahí en los temas que hago, ¿no?
Sí, claro, claro. Definitivamente cada uno tiene un espíritu para tocar o para plasmar, y es importante eso. Sí, pero en eso del color colombiano, yo tal vez ustedes no se dan cuenta, porque ya es algo de ustedes. Es como nosotros, hace poco estábamos hablando en un grupo de WhatsApp que tenemos, que la música venezolana también tiene su color. Tiene un color distinto, y para nosotros, no lo notamos, pero mucha gente que habla conmigo me dice: Bertale, eso es venezolano, eso tiene el sello venezolano, y no nos damos cuenta. Pero yo que escuché lo tuyo, dije: Bertale, se parece, o sea, tiene mucho el color, se parece a Galé, se parece un poquito a Fruco, un poquito a Nietzsche, y eso es bonito, eso es importante.
Claro, sí, me imagino, pero uno no se da cuenta, ¿no? Pero hace tantos años allá haciendo música, yo he grabado en Colombia, imagínate, con todo, muchos artistas importantes. El que primero me abrió la puerta es el maestro Fruco. Y con él, grabé, pero demasiados discos con él. Y uno se le va quedando eso, no se le va pegando eso. Y nada, eso es lo que tú percibes, ¿no? Y me alegro porque esa es la idea.
Claro, pero en unas conversaciones, en una entrevista que yo leí tuya, vos abogabas porque el peruano tuviera un sonido, que es importante que hubiese un sonido. Te pregunto algo, ¿en Perú sí hay orquesta, sí hay cantantes que tienen un sonido que se puedan destacar y que se puedan diferenciar? Porque vos decías, no solamente es un acompañamiento, pues yo tengo una impresión muy positiva del músico peruano, que es excelente, pero a lo mejor tu parte es de la propuesta, ¿no? La propuesta como país. Claro. Este es el sello de Colombia, que tiene esta característica. De repente Venezuela lo puede tener con la dimensión latina en su momento, Puerto Rico ni se habla, y Cuba mucho. Bueno, todos sabemos lo de Cuba. Si hay ese swing peruano, si se puede lograr, si lo están
haciendo. Creo que por ahí recién están como sacando la cabecita así, pero muy, 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 no muy percibido, ¿me entiendes? No se percibe muy bien, porque siempre le he dicho, en Perú se copia mucho a un artista. Hoy en día, por ejemplo, yo hice un arreglo, ahorita fui a una gira a Perú con mi hija, cantando, y me dedico la sorpresa que hay un arreglo mío que lo está tocando una artista peruana allá, un arreglo mío, o sea, y lo adoptan como ellos, ¿no? Entonces, Curbelo, creo que se llama, no me recuerdo. Entonces, yo siempre en las entrevistas le digo, no graben lo mismo que otra gente. Cojan la composición, pero hagan sus arreglos, hagan su estilo, ¿no? Claro. Su identidad.
Claro.
Yo siempre abogo por eso, por Perú. Yo recién como que veo, pero no está marcado. Definitivamente no está marcado. Lo que tú dices, ¿no? El swing colombiano, el swing venezolano, el swing boricua, sí, el swing, ¿me entienden? Pero todavía no hay una identidad.
Sí, pero me parece que ese es el trabajo tuyo, porque aunque hay influencia de Colombia, por supuesto, en algún momento lo peruano sale.
Claro. No, sí, lógicamente. Estoy trabajando con una orquesta, justamente está sonando un tema ahora que se llama Segovia Orquesta, de la ciudad donde yo soy, sí, de Trujillo.
Trujillo.
Con ellos estamos trabajando eso, ¿no? De ser original. Pero créeme que es muy difícil, porque allá todavía siguen grabando la orquesta cover. Y yo creo que más se pega más el cover que el artista original que grabó eso. Es muy difícil, o sea, pero se está bregando, ¿no? Me hago responsable de siempre exigir eso en Perú y tratar de enseñar eso en Perú, ¿no? Que tengan su... No importa lo que haga, ten tu identidad.
Sí, sí, vos podés decir, sigan la senda que tiene la cumbia, por lo menos, que la cumbia está totalmente, la cumbia peruana se distingue de
claro,
la mexicana, de toda esa vaina.
Sí, eso sí tiene una identidad. Entonces, claro. En salsa no se ha logrado todavía. Pero fíjate, no se ha logrado, o sea.
Dante, fíjate esto, que nosotros los que trabajamos en el estudio de grabación, tenemos gran parte de responsabilidad de eso. cuando yo te hablo del color de la salsa colombiana, por decirte algo, me refiero a la forma, o sea, o al color del sonido, que Perú debería tener el suyo.
Debería, sí, así
es. Debería tener. Pero mientras ellos busquen de afuera a los productores que estén haciendo, haciendo propuestas desde afuera, no van a encontrar ese sonido. No lo van a encontrar. Ah. Por ejemplo, yo escucho a Daniela Darkcore. Yo estoy escuchando a Daniela y, wow, está muy bien hecho, pero lo están haciendo todo afuera, que si lo hace Motif, que si lo hace el otro, no lo hace allá. Y bueno, es difícil que pueda encontrar un sonido. Puede encontrar un estilo, pero no un sonido.
Claro, tú la identificas por la voz, pero ella produce en Puerto Rico también.
Claro.
Aquí en Miami, hace poco grabé con ella un tema también, que veo que lo hacen aquí. Pero, o sea, yo espero que algún día se logre eso, que diga, wow, esa es salsa peruana, ¿no?
Sí.
Claro. Todavía no. Por ahí medio que hay algo, pero no, la verdad no se ha logrado.
Y todos los esperamos porque yo creo, yo le he dicho y lo he compartido porque yo he estado mucho en Perú, que yo creo que la ciudad o el país, mejor dicho, más salsero de todo el mundo es Perú.
Eso es lo más triste.
Y entonces la respuesta yo creo que tiene que venir de, pero fíjate que Sergio George, casi todo el estar de las personas con las que él trabaja vienen del Perú. Porque hay un mercado.
Ahorita en estos momentos, claro.
A mí me dijeron que, Quiche, no sé si estoy cometiendo un error, que hace tiempo armaron la Fania, lo que quedaba de la Fania, para una gira nada más en Perú. Y no sé, y porque era rentabilísimo. Entonces Perú es la cuna para mí de la salsa. Hay gente que puede decir que es Colombia, que es Cali, que sigue siendo México, incluso que Caracas. Pero para mí en Perú está donde se bate el cobre, porque uno está ahí, está Tito Nieves, en un momentico aquí está Rey Ruiz, está la Sonora Ponceña, y van los cubanos. Claro. Porque el peruano puede digerir tanto los puertorriqueños, los neoyorquinos, como la timba.
Sí,
imagínate. Por lo menos el caraqueño es radical, sí, está pegada.
Sí, está pegada.
Y yo digo, qué bárbaro, loco. Entonces, de repente hace falta esa propuesta peruana, que yo creo que sí vendrá.
Tarde o temprano.
Espero que sí, pero como tú, si se sigue. Si se sigue haciendo, pero mira, sí, estamos aquí, pero la realidad es esta. Yo prácticamente me crié en Colombia. Claro. ¿Me entiendes? O sea, y mi carrera musical la hice en Colombia. De hecho, ustedes ven que todo lo que yo hago tiene tendencia a Colombia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pero yo siempre, cuando voy allá, siempre a dar un masterclass o entrevista, lo que sea, siempre les invito a las orquestas. El problema siempre ha sido de que el cover, a grabar el cover siempre, ¿me entiendes? Entonces, con arreglo, todo exacto, ¿no? Entonces, si eso no dejan de hacer, ahorita hay unos grupos pegadísimos con puros covers y están número uno, y la radio creo que hoy en día están exigiendo grabar cover en Perú, imagínate, o sea.
Barbaridad.
Yo digo, o sea, Dante, ¿cómo se lucha con eso?
Es que, hermano, haciendo música, haciendo, por ahí debe haber alguien que medio saque la cabeza haciendo su. Tiene que creer en ellos, ¿no? Lo que yo creo que no. Ponen tantas trabas que le quitan la ilusión a los artistas, porque claro. Me di cuenta que era que el único requisito de la emisora que están poniendo es llevar un cover que se ha sonado ya. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Me pregunto, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, algo va a pasar. De todas maneras, es un país muy consumidor de salsa. O sea, si alguien me asoma la cabeza, lo va a hacer, yo estoy seguro.
Dante, ahora que estás hablando de estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos varios episodios preguntándole pues a los invitados. ¿Qué será eso que hay que romper para poder pasar la barrera de que la salsa vuelva a sonar? Porque fíjate, por ahí Sergio George sacó el libro diciendo que la salsa estaba muerta, que tiene que venir una junta de reggae con la salsa para ver si... Y nos imaginamos que tiene que ser que él lo esté hablando en función a lo económico, porque no creo que el reggae pueda... O el reggaetón.
El reggaetón.
Pueda enriquecer más la salsa o de alguna manera. ¿Qué opináis vos de eso, hermano?
Bueno, yo no sé, yo vengo de Perú y los conciertos de salsa son masivos.
Exactamente.
O sea, y vienen un pocotón de grupos de salsa que es más, hay muchas orquestas de salsa peruanas también y tocan de martes a domingo. Creo que el único que no, y hasta el lunes creo toca. Entonces, no sé a qué viene eso. Si, tal vez si se refiere a lo que es el mercado de reggaetón que apuestan a demasiado dinero, pero es que es demasiado dinero. Si él está hablando de eso, pues será eso, ¿no? Pero yo no entiendo. En México también los conciertos son masivos y a toda hora son grupos de salsa. O sea, no sé por qué se refiere a que está muerto. Bueno, su concepto lo respeto, ¿no? Pero creo que no, por ningún motivo está muerto. La gente está consumiendo mucha salsa.
O debe ser la política de esos países en cuestiones de radio, de seguir apoyando el talento. Yo me acuerdo que en Venezuela hacían el uno por uno, por ejemplo. Si viene un artista de afuera, llámese Bad Bunny, bueno, pero poneme entonces algo, qué sé yo, de dimensión latina, o poneme algo de Guaco. Yo veo que, yo me acuerdo del Perú, que la gente escucha radio y la radio es un pilar fundamental todavía del taxista, de todo el mundo. Yo no estoy diciendo que tenemos que vivir como hace 20, 30 años atrás, pero si es necesario, yo creo que un poco de que los medios de comunicación todavía puedan permear a las poblaciones con la música que tiene algo más que decir. Bueno, ojo, a mí me gusta la música urbana también, pero en su debido momento, pues.
Claro, sí, hermano, voy a hablar sinceramente. Creo que esto me dice que podemos hablar lo que sea. Sí. Creo que hay ciertos géneros que hay unos dineros que no se puede luchar con esos, con esos fondos para hacer sonar esa música. Es demasiado. Claro. Y gente que hace buen dinero, no hace, que apuestan a otros géneros que se digiere mal la música. Tampoco estoy. Hay temas que a mí me gustan de otro género, ¿no? Que está pegado, que suena, ¿no? No voy a decir el nombre del género. Pero en mis experiencias aquí en Miami, que veo, son dineritos ahí que meten y que no puedes competir con eso, pero no son dineros chéveres, ¿me entiendes? Entonces,
claro. Sí.
Entiendo. No sé si me entiendan ustedes.
Sí.
Entonces, claro. Cojo, ¿cómo puedes competir con eso?
Y a veces el negocio de la música, lo que menos tiene que ver es con la música, claro, sino con el negocio.
Ajá. Ya. Entonces
bueno.
Que no son, entonces,
que son, pero, que son negocios buenos o malos, pero son.
Pero la salsa es cultura, o sea, lo que es esta, para mí es salsa es cultura, todavía la siguen escuchando los muchachos. Una vez, por ejemplo, aquí en Miami, que no es un consumidor así de salsa, ¿no? En Miami se oye mucha música urbana, pero si tú vas a los colegios, todavía ponen salsa, en los colegios los chamacos, ¿me entiendes? En las fiestas, una vez fui a ver a la fiesta, una fiesta que hicieron en el colegio de mi hija, cuando estudiaba, ¿no? Y pusieron un tema Micaela y los muchachos enloquecidos, Micaela de Sonora Carruseles, ¿no? Y yo, wow. Y los muchachos enloquecidos con ese tema, bailando felices.
Claro. Entonces, que nosotros hemos hecho siempre la pregunta aquí de que si drástica, que si la salsa murió. Pero es que yo pienso que la salsa, los géneros no mueren, como los países no mueren. Lo único que no están en el top, obviamente, como en los tiempos de, no sé, de la Fania.
Pero sí.
El tango sigue vivo en Argentina y gente haciendo tango. Nosotros tenemos una música autóctona que se llama gaita y la gente sigue grabando gaita, claro, y sigue disfrutándola.
O sea, el ingeniero sí, no, oye.
Lo que pasa es, ¿quién puede luchar contra peso pluma?
el peso no.
Pero yo hablo del trasfondo que puede traer, ¿no? De esa música de por lo menos mexicana, que sabemos que de dónde puede venir la inversión de los mexicanos para esta gente. ¿Quién puede luchar contra eso? Si ellos pueden invertir la cantidad N de dinero para poder sonar.
Pero eso, hay que estarla difundiendo. Hay que estar haciendo lo que está haciendo Dante.
Fíjate, claro,
yo tengo un hijo de 14 años, Dante. Yo tengo un hijo, un teenager.
Ya.
Que le gusta Peso Pluma, Bad Bunny. Y en estos días me iba yo con el carro y estaba poniendo Luis Miguel. Y él me dijo, papá, esas canciones sí son bonitas.
Es que ellos saben.
Y lo saben.
Los muchachos no son bobos.
No son bobos. Lo que pasa es que llega un momento que, coño, con el reggaetón ellos llegan, exploran otras cosas. Pero uno tiene que meter de contrabando la buena música. Y uno tiene que seguir tenaz, como está Dante. Es la única forma.
Y hay mucha gente que sigue haciendo buena música, muy buena música. Y aquí en la compañía que tenemos de audio, de video, de lo que sea, siempre estamos apoyando a los artistas. Y yo siempre les digo, vengan y los estamos apoyando. Interesada y desinteresadamente también, depende de la amistad que tengamos, ¿no? Aquí estamos para servir a todos y para que esto crezca. Y les invito a todo el mundo, a todos los amigos que graban conmigo acá, trabajamos en producción. Yo les digo, haga su producción. Haga su producción, que cuando usted tenga su producto, algo le va a salir. Y movemos la economía de este país. Das trabajo a mucha gente, ¿me entiendes? Entonces, esa es la mentalidad que hay que tenemos aquí, ¿no?
Definitivamente.
Dante, mira. Bueno, dale, Chiche.
Te iba a preguntar algo, Dante. ¿Cuál es el concepto o el prototipo que usáis para una buena producción? ¿Qué para ti, qué es una buena producción?
Para mí, ¿qué es una buena producción? ¿O cómo se hace una buena producción?
¿O qué debe tener?
Ajá, ¿qué tiene que tener una buena producción?
Músicos 1A, primero que todo. Músicos muy experimentados. Como yo me ganó mucho enemigo aquí porque a mí no me gusta inventar, ¿me entiendes? Aquí vienen a trabajar en las producciones de la gente preparada, así como me he preparado y sigo estudiando todos los días de mi vida. Entonces eso es lo que para mí lo primero, gente muy preparada y de esa gente que viene aquí sacar lo mejor de todos ellos. No decir hazlo como yo digo. Para mí, mi concepto. No, yo dejo que él fluya. Si el percusionista me prepone un corte diferente al que yo escribí y me gusta, y claro, lo dejo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, para hacer una buena producción, creo que la gente tiene que estar muy bien preparada porque, hay gente de estudio y hay gente de tarima, que son muy cosas diferentes.
Correcto.
Que aquí, claro. Aquí, no, que él toca bien porque lo guía ya, que no sé qué, y viene al estudio, rácate.
Juegate. Y la gente lo aplaudía. Y movía mucho cuando bailaba.
O viene y unos pitazos por arriba ahí en tarima, ¿no? Ay, no, ¿qué? Ya, viene aquí al estudio y dice, nada, para afuera. Es muy eso. La tarima y el estudio son mundos muy diferentes.
Sí, exactamente.
Muy diferente. Que canta bien. Viene y canta bien, pero aquí viene y no afina una nota.
Ay,
o no sabe hacer, cuando hace coros, ¿no? No sabe hacer voces. Entonces, no, aquí hay que venir muy preparado. Entonces, yo soy enemigo de que voy a un estudio y empezando por el productor, no sabe ni qué hacer, ¿me entiendes?
Y
aquí el objetivo es que la gente esté muy bien, muy bien preparada, eso es todo.
Dante, y un dato de eso que corrobora lo que estáis diciendo es la disciplina, la preparación que vos habéis tenido y la gana de, como decimos nosotros, de echarle pierna, por no decir bolas. Yo vi por ahí que tu primera trompeta fue una manguera.
¡Oh!
Mira, fue esa vaina.
Yo.
Mira, vos le puedes sacar sonido a una manguera.
Fíjate, yo hablando de eso, y ya los gringos sacaron su manguera, pero más bonita.
Te quitaron la patente.
Me quitaron la patente. Esto es una manguera, pero en forma con trompeta. No es una trompeta, ¿no?
Ya. Yeah.
Es para practicar.
Claro.
¿Me entiendes? Como, esto es un tubito, pero ellos le ponen sus más bonitos émbolos y todo eso.
¿Y algo así hiciste vos en Trujillo cuando estaba chamaquito?
Yo cogí una manguera y empezaba a tocar eso, porque me vi una banda de militar en Perú cuando era niño, ¿no?
Ajá.
Y me encantó la trompeta. Y con una manguera yo empecé en la terraza de mi casa a toque y toque. Todo el día me mantenía así toque y toque. El cuento este es muy bonito, porque cuando yo fui a audicionar a la banda de guerra de mi escuela, yo salí tocando hasta que mejor que el maestro. O sea, eso fue lo que él me dijo, lo que él me contó. Que él asombrado y salí, porque ¿cómo no hace si yo mantenía toque y toque y toque y toque con una manguera? Y cuando me pone la boquilla, lo que es, o sea, este aparatito,
claro,
para mí fue hasta mucho más fácil.
Claro, más cómodo ya.
O sea, la primera vez que vos tocaste una boquilla, una trompeta, fue en la audición.
En la audición. Y entonces él tocó una marcha y dice, intenten hacer algo parecido, ¿no? Okay. Y él me cuenta después, siempre lo voy a visitar cuando voy a Perú, que le hice mejor que él. Él me dijo, tú lo hiciste mucho mejor que yo y me quedé asustado. Imagínate cómo son las cosas. Es una anécdota muy bonita.
¿Qué edad tenías más o menos?
Yo tenía como 10 años, 11 años más o menos, 10, 11 años, en la banda de guerra. Y siempre he sido muy, muy, me apasionó mucho. Cualquier cosa que aprendo o quiero aprender me apasiona. Entonces, de ese día empecé a practicar todos los días. Tenía locos a mis vecinos, a mi mamá, pero no me importaba un carajo. Yo seguía practicando. Y después pasé a la banda ya de ¿cómo se dice? Middle School, la secundaria. Y es un proceso de ellos tienen sus procesos allá en Perú, ¿no? De cumplir un año tocando una corneta antes de la trompeta. Y igual, nada, yo al mes ya me pusieron como trompetista. O sea, fue muy rápido, pero no, aparte del don que Dios le da, es la disciplina y la pasión que uno le pone, ¿no?
Claro, y de eso te hablo. Pero mira, además de esa música de que hacías allí en la escuela para audicionar, ¿cuál fue el primer género que te llegó? Porque sé que fuiste fanático, soy todavía, por supuesto, de Arturo Sandoval, pero ¿cuál fue el primer género que vos te montaste popular a intentar tocarlo con la
trompeta? Mira, cuando yo estaba en el secundaria, ¿no? En la secundaria. Uh-huh. Yo practicaba la trompeta y tal. Entonces a mí me llegó un cassette de un grupo Irakere.
¿Cómo no?
Cuando yo oí eso, dije, Dios mío, se acabó esto. Claro. Y empecé, o sea, ese fue el grupo que a mí, y me acuerdo que yo vi en televisión un grupo que se llama Los Sobrinos del Juez, que es de Miami. No sé si lo han oído hablar ustedes, Los Sobrinos de Juan Carlos Oliva y los Sobrinos del Juez. Ellos todavía tocan acá, yo toco con ellos a veces cuando me invitan, porque yo soy feliz, porque fue algo que me inspiró para yo en la trompeta. Yo no se los cuento, ni me creen ni nada, pero cuando yo tenía 13 años, 14 años, había un programa que llegaba de Miami a Perú, que se llama La Feria de la Alegría, creo, y había un trompetista que se llama Lenny, que tocaba con ellos. Yo lo vi a ese tipo, wow, y yo hacía todo lo que él hacía, todo, más lo del grupo Irakere, ¿no?
Ya. Yeah.
Me voy a saltar algo, pero lo más bonito es que cuando llego a Miami los conozco a ellos y eran mis ídolos.
Wow.
Y toco con ellos y la pasamos bien y ellos me respetan mucho. Yo les cuento la historia de sí, chévere, pero ellos no saben lo que yo siento en mi corazón, ¿no? Porque eran ídolos, claro, claro. Son ídolos míos. ¿Entiendes? Pero bueno, era el grupo Irakere lo que vino a mí con este otro grupo, Los Sobrinos del Juez, que me abrió los espectros para alucinarme como un trompetista, ¿no?
Y llegó un momento que dijiste, chico, yo creo que Trujillo me va a quedar chiquito. Yo voy a pasar la frontera a ver qué pasa.
Así mismo fue. Mira, y toda mi vida, yo no sé de aquí qué sigue, ¿no? Bueno, yo sigo inventando cosas, ¿no? Pero así fue. Así, Trujillo ya estudiaba demasiado, ya tocaba ya con las orquestas, avanzaba muy rápido, y entonces ya de ahí de Perú me fui para primero para Ecuador.
Sí, te fuiste a Ecuador, ¿no?
A Ecuador, sí, y ahí conocí grandes músicos, muy buenos amigos también, y después de ahí pasé a Colombia. La idea de Colombia era venir a Estados Unidos,
pero
me atrapó Colombia, me atrapó mi esposa también, porque me enamoré. Dame un segundito.
Tranquilo.
Hermano,
mira quién está aquí.
Ay, mi hermano, Gabelino. El gaitero mayor.
El gaitero mayor. Mira, aquí siempre se hace música. Aquí siempre se hace música. Estamos con Abelino aquí, que vamos a grabar unos coros también.
No, no, pero el entrevistado se lo
gana. Abelino siempre llega a la hora.
Es mi hermano.
Bueno, entonces la idea era, y mira, me quedé en Colombia y me casé, tuve mis hijas, pero igual en Colombia grabé con Fruco, con Alberto Barro, con Galé, con Carlos Vives, con todo el mundo. Ya cuando vi ese, otra vez que pucha, dando vuelta yo grabando otra vez con esta gente, ahora ¿para dónde vamos? Vamos para Estados Unidos y a esta ciudad Miami, que fue la que me enamoró, esta ciudad de Miami.
Claro.
Llegué aquí y con la bendición de Dios, Abelino, con la bendición de Dios, conocí, soy amigo de Alberto Barros. Alberto Barros me presenta al maestro Sergio George y seguimos otra vez grave a hacer cosas. Y desde que llegué a Estados Unidos no me he parado de estar en muchas grandes producciones, ganadoras de muchos Grammys.
Claro.
Y fue con lo que me ayudó para también sacar mis documentos aquí, ¿no? Como un talento extraordinario.
Claro, claro. Sí. Dante, pero mira, después de todo ese background. Después de todo ese background, de todo ese currículo que vos tenés, ¿qué te falta ya, por hacer? ¿Qué, decime, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu? Yo digo, porque yo tengo muchos sueños, porque yo no he realizado ni la mitad de las cosas que vos musicalmente habéis hecho y que el común de las personas no ha hecho, ¿no? Entonces, yo sé que tenés ahorita la Cat Band, ¿no? Porque sí, te dicen sí. El gato.
Me dicen gato, sí.
Me imagino que por ahí van los tiros. ¿Qué querés hacer vos? El sonido que Perú necesita, que la salsa vuelva a estar en el sitial que debe estar. ¿Qué es lo que a vos ahorita a largo o mediano plazo queréis musicalmente
importante, hablando? Importante pregunta. Hacer siempre música, siempre hacer, como ya les he dicho, arreglos originales, composiciones originales también. Y si hay un buen tema, ya es una composición que ya lo han hecho, de cualquier género, a hacer un buen arreglo. Pero lo que ahorita me inquieta mucho es ayudar a los artistas. De hecho, lo estoy haciendo. A que no se aprovechen de ellos, a ayudarlos en cuestión de regalías, en cuestión de no firmar un mal contrato.
Eso es muy importante, hermano.
Estoy muy, muy, muy inquietado con eso. Entonces, inclusive tengo muchos amigos que yo les ayudo a abrir su página, pues para ellos mismos poder vender su música en las tiendas digitales, ¿no? Porque ellos mismos lo pueden hacer. Y ahorita con esta cosa de las redes, para mí es una bendición. O sea, ahí está todo. Lo que hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar, ¿me entiendes? Hay que tal vez invertir, pero no sé, no como antes. Uno como independiente lo puede hacer.
Claro, claro.
Excelente.
Bueno, Dante B., nosotros normalmente tenemos varias dinámicas aquí en el transcurso de la conversa, ¿no?
Sí.
Una de las dinámicas es facilita. Yo te voy a pedir que me hagas un playlist rapidito de 5 trompetistas que para ti sean el top.
¿Mundialmente o de algún género?
No, mundialmente.
De
lo que te guste.
De todos los géneros.
Los que te gusten.
Para mí, el top como trompetista. O sea, virtuosamente. O como esto, porque hay dos cosas diferentes.
No, hay dos, por cierto, sí, en la próxima.
Yo sé que 5 es poquito y sí, que es difícil, ya, pero
porque
en la próxima dinámica te voy a poner 2 y vas a escoger uno de los 2 y de repente uno es pensante y el otro es virtuoso. Entonces, a ver, ahorita entre los 5 me podés decir lo que se te ocurra de lo que sean los 5.
Los más virtuosos para mí, lo que me descresta a mí, como dicen en Colombia, ¿no? Lo que me asombra, el primero es Wynton Marsalis, se llama.
Wow.
Wynton Marsalis, ese tipo pues, está pasado y tiene un sentimiento para tocar y es increíble. Él hace notas agudas, pero no es un subidor como otros, pero lo que él transmite es increíble. Después, Wade Bergeron, se llama, otro trompetista americano. Arturo Sandoval, por supuesto. John Faddis, John Faddis. Y estoy hablando de virtuosamente, ¿ok?
Claro.
John Faddis. Hay otro trompetista, se me fue el nombre, carajo. es japonés. Hombre, María, se me fue el nombre. Que usa una, no sé si lo han visto, una balaquita. No, pero de los cinco, son ellos y son cinco. Y hay más, pero
o sea, esos cinco de, son ese, de ese top cinco, el único hispano es Sandoval.
Sí, sí, sí. O sea, virtuosamente veo que.
Los demás son los que he visto. Norteamericanos, no, y un asiático.
Sí, un asiático que es muy bueno. Y de aquí,
ajá,
los más bravos, Ger Alper, no sé si lo han ido a ver.
Wow.
Ese tipo lo que hace, lo que ha hecho son cosas tan sencillas, pero que la gente ha comprado tanto. Lo digo. Y el otro que le sigue, que siempre lo critican, pero a mí me encanta el sonido de él, lo critican mucho los trompetistas virtuosos, se llama Chris Bory. No sé, Chris Bory, que le han ido a no mencionar, es un americano. Que toca también igual cosas sencillas, pero de los conciertos que haces con grandes artistas, ¿me entiendes? Lógicamente, Miles Davis, él tiene claro, todo, Miles Davis, virtuoso y aquí.
Ajá.
O sea, tocaba y no hacía cosas también así, nada. Pero hacía lo que ponía, parecía escrito y la gente. Fue el disco más vendido en la historia de jazz, So What, se llama.
Sí,
Miles Davis. Imagínate, o sea, es increíble lo que. De aquí, yo creo que esos tres.
Okay,
el resto son muy buenos, pero una cosa es pensar en el negocio y otra cosa es querer demostrar ser el mejor, ¿no?
Exactamente.
Hay que pensar en el negocio también. Por eso digo, hoy en día estamos también pensando en el negocio ahora que tenemos todo esto de las redes y claro, sobre todo que hay dineritos que ayudan a otros artistas que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Ok. Ahora yo te voy a nombrar tres o cuatro para que me dejes un
pequeño una opinión.
Ajá. Por ejemplo, si yo te hablo de Luis Perico Ortiz.
El latino. Claro, tremendo trompetista. No, es increíble ese trompetista. Es un maestro de la música
latina,
tropical, ¿no? Latina, tropical, ¿no? Es increíble. Me encanta, sí.
Ok, voy aquí. Vitín Paz.
Increíble, ese es el maestro Vitín Paz, increíble. A mí personalmente me gusta más Perico Ortiz, ¿me entiendes? Pero son de estilos diferentes, pero en la interpretación de la trompeta, ¿no?
¿Y lo
pero Vitín Paz, legendario, trabajó en Broadway,
sí.
Tenía un labio de acero, que son cosas diferentes, ¿me entiendes? Claro. O sea, son cosas muy diferentes.
El señor Vitín era panameño y aquí hay mucha historia de él, todo el mundo lo conoce. Yo estoy en Panamá, yo vivo en Panamá.
Ya. Sí, yo sé.
Ok, voy aquí. Raúl Agraz.
Sí, lo conoces.
Buenísimo. Claro, he tocado con él en Nueva York, buenísimo. Buena gente, mi hermano.
Paisano.
Raúl, sí, sí. ¿Y está trabajando en Broadway?
Sí. Sí,
sí. Sí. No, él es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Claro, lo conozco.
Excelente, excelente. Dante, una pregunta que te voy a hacer.
Diga.
¿Es necesario soñar hoy en día? Soñar en la salsa. ¿Es necesario?
Claro, o sea, mira, estoy aquí, vuelvo y te digo, para venir a grabar hay que estar preparado. Estoy aquí con los mejores soneros que hay. Mira, Maestro Diego Giraldo también aquí.
Ahí está con unos soneros, con unos sonerazos. Pero
Avelino
es más gaitero.
Avelino es tremendo sonero. Mira, yo puse un tráiler el otro día de Campanera. Él hizo un soneo y lo hizo ahí. Así, ¡pam! De una.
Sí, sí.
No,
sí.
Hazme un soneo que hable de mí.
Para mí, ok.
Eso fue de una. Entonces es lo que le digo. Así, a mí no me gusta venir a perder el tiempo cuando se produce. Hay que llamar a la gente que son. No se puede inventar porque... Después ya te toca a ti, ¿sabes qué? Ya he visto muchos casos que es incómodo de mucha gente que, con otros productores, ¿no? Que dile que se vaya para su casa.
Claro.
No voy a decir nombres, pero hay productores que son muy aceitosos. Entonces, hay que estar preparado, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, un cantante tiene que aprender a soñar.
Iba a hacer una pregunta basada en eso.
¿Qué tal es Sergio en grabación? A nivel de exigencia, Sergio George, hablo, habéis trabajado con él.
Es un tipo muy dinámico, muy práctico, muy práctico. Yo puse una
vez. Es abierto a las propuestas.
No, él ya sabe lo que tiene.
Ya él sabe.
No, pero
yo vengo con lo que tengo aquí y.
Sí, pero fíjate que a veces yo por jodedera he hecho algo y me gustó eso, pum, déjalo. También es él, sí, él deja. Lo que sí, una vez puse un risito que yo grabé una vez con él y grabé para la India. Okay. Es un tema, y ese tema pegó duro.
¿Cuál es?
Ahí está el Grammy. ¿Cómo se llama? Perdón, el Grammy que dice la India. No está ahí, ¿no? Lo tengo arriba. Soy diferente, se llama. Soy diferente. Diferente. Bueno, ese tema sonó duro. Estoy hablando de cuando recién llegué aquí. Esa vez yo no me preparé muy bien. Y entonces quedó una nota desafinada. Pero el maestro Sergio es muy práctico. Entonces él lo dice, no, déjalo, está bien. Me dice, déjalo así. Ya, para exigencia mía, eso quedó mal. Ah, ¿este es? Vea, aquí está. No sé si lo ve.
Sí, sí, sí.
Oh, sí, señor.
Soy diferente, ya, trompetista. Sí.
Entonces, hablando del maestro Sergio, no, él es muy práctico. Entonces, y de ahí he aprendido que para hablar con él o con otras personas que son así de prácticas, que le gusta hacer las cosas rápido, aquí preparado y a la segunda toma ya tiene que estar listo. Entonces me he preparado. Entonces ese tema pegó tanto y en una parte que yo rompa una nota está desafinadita. Okay. Y eso lo dejó así. Y ese tema pegó, todos los días sonaba y era un tormento para mí escuchar esa nota. Fíjate, ya hay temas de Marc Anthony que yo veo trompeta, que también es afinadita, pero no se oye mal, ¿no? Pero para uno mismo, como
por exigencia propia.
Claro, sí.
Y es que cuando uno está en el estudio, uno se le afina también uno sí está pendiente siempre pensando en la afinación en el estudio, que no es lo mismo que estar tocando en la calle, que uno.
Claro, ahí ve la diferencia de músico de tarima y músico de estudio, ¿eh?
Claro.
La diferencia, muy diferente.
Exactamente. Bueno, mi hermano Dante, yo quiero pasar rápidamente a la última dinámica, porque yo sé que está.
Sí, te vamos a dejar tranquilo para que hagáis tu grabación.
Pero bueno, okay. Esta dinámica va a nombre de nuestros hermanos de EP Global Consulting, nuestros hermanos de asesorías para estatus legales, trámites migratorios. Ellos son un equipo fenomenal que están siempre ayudando a la gente, a los inmigrantes, con la formación de sus papeles para sus estatus migratorios. Ellos están en Nashville, Tennessee, y están aquí debajo. Ustedes pueden leer su correo electrónico, su número de teléfono. Así que llámenlo, que para ellos es un placer atenderlos, ¿ok? Y son nuestros aliados y son nuestros amigos. Bueno, mi hermano Dante, en esta dinámica rapidito, como te comenté ahorita, te voy a poner dos preguntas.
Y ok.
Y vas a escoger una de los dos, pero me vas a explicar por qué escogí esa de los dos.
Ok.
No es personal. Sí, no es que vas a matar a uno y el otro no, o sea.
Ok, está bien.
Y yo te digo. En esta esquinita yo voy a poner al grupo Nietzsche.
Ok.
Y en esta esquina yo voy a poner al grupo Galé. ¿Cuál de los dos te gusta más y por qué?
O escogéis.
Coño, me la pones dura porque yo grabé todos los discos de.
Bueno, ahí está, pues. Acordate que esto es hipotético. Esto es solamente.
Ok.
Esto es sin ánimos de diatriba ni nada, sino simplemente para conocer tu gusto.
Bueno, es que, vamos a ser sinceros, yo crecí con el grupo Nietzsche desde que era niño. O sea, si me ponen, ¿cómo podré disimular un tema del grupo Nietzsche?
Claro.
Wow, me remontas a mis recuerdos cuando era niño y todo eso. Pues te voy a decir que me gusta más el grupo Nietzsche. Y qué pena con Maestro Galé. Trabajo con él, he grabado tanto disco, pero son tantos recuerdos, ¿no? Y tanta música buena que se ha hecho. Y las composiciones de Jairo Varela.
Oh,
y, oh. Y, o sea, imagínate, ese señor, un poeta. Si me ponen a escoger, pues lógicamente Grupo Nietzsche, ¿no?
Excelente.
Por eso, por ese motivo.
Excelente. Voy con la segunda.
Ok.
En una esquina tengo al maestro Sergio George.
Ay, mi madre.
Y en la otra esquina tengo... es que no sé si
puedo... La estáis pensando.
No, es que ya... Bueno, voy a de una vez aquí. En la otra esquina tengo...
Me ponen aprieto.
Siendo políticamente correcto.
En la otra esquina tengo a Motif. Ahí está.
Okay.
Dos corrientes, dos vertientes distintas.
Dos productores.
Ajá. Dos productores.
Ya.
¿Con quién te voy y por qué?
Viene básicamente a hacer lo mismo, porque los éxitos de Sergio George vienen desde mucho antes, con la música de Tito Nieves, tremendo, y sé de qué es capaz de hacer, ¿no? Lógicamente mi compadre Motive está innovando la salsa en estos momentos, está haciendo mucha salsa urbana, pero hay mucha carretera con Sergio, o sea, con Sergio, es demasiada carretera, o sea, demasiada sabiduría, demasiada, ¿me entiendes? Y ustedes son conocedores de la música, ¿saben de qué temas se le ha hecho a él desde que empezó con, imagínate, con Tito Nieves, que yo lo primero que escuché, coño, qué buen arreglo, y lo hizo el maestro, o sea.
No, y desde allá en Colombia también, cuando estuvo en Colombia, que hizo Sin Sentimiento, arreglos y todo eso.
Sí, no, es que él ha hecho cosas, hasta un grupo que yo trabajo también aquí que se llama Vacilos. Claro, mi primer millón, Dios mío, esto lo hizo Sergio George.
Sí, señor.
Entonces, el tipo se la sabe. Tiene mucha carretera.
Claro.
Okay. Entonces, para mí, más sí, que de gusto, es una admiración inmensa, ¿no?
Correcto. Está muy bien. Voy aquí. Ajá. En esta esquina yo tengo al maestro Gilberto Santa Rosa.
¿Mm?
En esta otra esquina tengo al maestro Rubén Blades. Escoja uno de los dos. Madura.
¿Habéis trabajado con ellos?
Con Gilberto, sí.
Con bueno, Rubén. Salva Gilberto. O salva Rubén, porque puede ser a futuro una grabación con
ellos. Abelino, ¿qué problema me has metido tú, Abelino?
Qué belleza, chica.
Oño, como.
Ay.
Bueno. Te puedo dar
tus razones.
Dos puntos de diferencia. O sea, como compositor, como temas de Rubén, y la voz me encanta, ¿no? O sea, y de escuchar me iría más por Rubén, I'm sorry. Esa es la verdad.
No, está bien, hermano. Cada quien tiene un gusto personal y una admiración. Sí. Y todo. Esto no es con ánimos de diatriba ni nada, sencillamente uno quiere saber.
Ojo, que nunca he visto soñando a Rubén. Y a Gilberto, ¿no? Pero me imagino que Rubén tiene su esquina sabrosa, ¿no? Sí. Soñando así. Pero pues, se me pone en Rubén muchas veces. ¿Hay más dinámicas?
No, Arturo, ya, chico, no jodas, ya. Mira, pero yo sí te voy a poner, yo te voy a hacer una pregunta así más o menos.
Ya.
Porque vos sois un trompetista polifacético. Me imagino que el voy a saber la respuesta, pero quiero que me la amplíes un poco. Entre la salsa y el mundo del jazz, que yo lo veo más inclinado al trompetista por todos los trompetistas que habéis nombrado, incluso gringos y latinos. ¿En dónde te sentís mejor? ¿En la salsa, en ese mundo, en el jazz, en la música pop, en la música anglo?
No, lógicamente la salsa, es mi cultura, es la cultura de todos nosotros. El jazz es un lenguaje, yo trato de imitar, pero no es mi cultura, ¿no? O sea, trato de hacer, y como trompetista uno quiere, porque es música muy compleja también. Sí. Pero donde yo me siento confortable es en la salsa.
Claro.
Me siento como un pez en el agua, ¿no?
Excelente.
Porque hay muchos dicen que tocan jazz y yo los escucho. Y yo escucho, uno como trompetista que ha estudiado muchas cosas, sabe que es como poner hablar español a un gringo, sí, o hablar a un hispano a hablar inglés. Uno sabe que tienen acentos.
Sí.
O uno como hispano, ¿me entiendes? Entonces uno ve, no, aquí, y dicen que son jazzistas, pero no sé.
Sí, la podés tocar, pero hay una cosa hasta de genética.
Claro, el lenguaje.
El lenguaje,
muy, muy complejo. Y yo grabo mucho y a veces yo mismo aquí me frustro porque no me suena. Yo trato de imitar como yo. Imito, pero no es mi lenguaje.
Claro. Soy honesto. Se te da natural.
Claro, eso es. Imagínate, claro, la cultura de todos nosotros.
Sí, señor. Mi hermano Dante, de verdad que ha sido un inmenso placer, mi hermano. Usted no se imagina cuánto, por la admiración que le tenemos, las cosas, lo maravilloso que nos sentimos de que hayas aceptado la invitación. Y que con nosotros compartiendo aquí. Sabemos que estás un poquito apuradito, pero gracias, hermano, nuevamente. Y desde aquí, desde Panamá y de Lenín, que está en Estados Unidos, te enviamos, hermano, un abrazo gigante y los mejores éxitos en este tema que campanero, ¿no?
Campana de la noche. Campana, no lo pierdan.
Sí, señor.
Campana de la noche.
Es su nueva producción, la pueden buscar en YouTube. El cantante es nuestro hermano Avelino Romero.
Avelino.
La verdad que estamos súper contentos, hermano. Muchas gracias. Ya saben.
Estamos con Venezuela, por Gilma Ospina es la campanera que es Venezuela.
Ah, bueno, también.
Imagínate. Venezuela presente.
Sí, señor. Ya saben.
Que vive el Perú.
Escriban por aquí, denle a la campanita, suscríbanse, dejen un comentario, pero por sobre todas las cosas, apóyennos para que nosotros podamos seguir expandiendo la frontera, abriendo la ventana para que la gente siga conociendo a los artistas que nos representan en lo latino y en lo personal. Así como hoy nos acompañó nuestro hermano Dante Vargas, y para nosotros es un inmenso placer. Gracias, hermano Dante. Dios te bendiga, hermano, y que sigan los éxitos.
Y Cal, muchas bendiciones y muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Baje.
Muchas anécdotas contaré. Te quedarás y mirar tu opinión, cinco preguntas te formularás.
Pero que hay, qué buen está este episodio contigo.
Mi chistecito yo voy a echar.
En Antipanicie,
pa'lante,
que siempre te sentirás contento. En Antipanicie, queremos que se sienta muy feliz. Risas, invitados, historias y más.